podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publica en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha.
Las fábulas del zorro, grabado para LibriVox.org por Roberto Antonio Muñoz. Fábula número 64. El lobo y la grulla. A un lobo que comía un hueso, se le atragantó el hueso en la garganta y corría por todas partes en busca de auxilio. Encontró en su correr a una grulla y le pidió que le salvara de aquella situación, y que enseguida le pagaría por ello. Aceptó la grulla e introdujo su cabeza en la boca del lobo, sacando de la garganta el hueso atravesado. Pidió entonces la cancelación de la paga convenida. «Oye, amiga», dijo el lobo, «¿no crees que es suficiente paga con haber sacado tu cabeza sana y salva de mi boca? Nunca hagas favores a malvados, traficantes o corruptos, pues mucha paga tendrías si te dejan sano y salvo». Fin de fábula. Esta grabación es de dominio público.
Episodio número 751 para el lunes 22 de septiembre del año 2008. En primer lugar, damos la bienvenida y nuestros saludos a los oyentes de la emisora Colombia Informa USA, que conduce nuestro amigo Jairo Duque y que transmite desde Estados Unidos, que recientemente ha incorporado este podcast a sus emisiones, con lo cual yo le agradezco mucho. Y ahora vamos con el tema de primeramente, vamos a escuchar el informativo Más Voces con los titulares siguientes. Muere un militar en un atentado de ETA con coche bomba. Pakistán ataca helicópteros de Estados Unidos. China, 50.000 bebés contaminados. Renuncia presidente de Sudáfrica. Miles de personas se mantienen ante la puerta del Congreso del Partido Laborista inglés en contra de la guerra de Irak y Afganistán. Y en este momento son las 19 horas 45 minutos, están oyendo ustedes el reloj. Bien, continuamos con los reportajes. En primer lugar, escucharemos el titulado Jóvenes de Sudán y Afganistán piden la paz en sus países. Continuamos con Destacan Europa, resistencia de movimientos sociales latinoamericanos a privatización del agua. Es una entrevista a Damilo Urrea, de Censad Agua Viva. Amigos de la Tierra, Colombia. Continuamos con grupos latinoamericanos comparten experiencias en foro social europeo y reivindican su lucha. Seguimos con el reportaje titulado Acciones contra corporaciones petroleras y gran movilización, el punto más alto del foro social europeo. Entrevista con Martín Dragó de Redes, Amigos de la Tierra, Uruguay. Y finalizamos con la otra cara de África que se da una vuelta por los barrios de las ciudades de Occidente y observa cómo con la presencia de africanos musulmanes han aparecido en los escaparates de las tiendas los productos halal.
Thank you. Abrimos ronda de noticias, repasamos la actualidad mundial. Muere un militar en un atentado de ETA con coche bomba.
Un militar ha fallecido y 6 personas han resultado heridas tras la explosión de un coche bomba frente al patronato militar Virgen del Puerto de Santoña, en Cantabria. Un aviso previo en nombre de ETA había alertado de su colocación. Es el tercer atentado de similares características en poco más de 24 horas. El militar fallecido es Luis Conde de la Cruz, de 46 años. Estaba destinado en Segovia y se encontraba pasando unos días de vacaciones. El otro militar, José Manuel Martínez de Andrés, capitán del Cuerpo Sanitario del Ejército en Zaragoza, ha resultado herido de gravedad. Sufre una fractura abierta de fémur, pero su vida no corre peligro, según ha informado los servicios médicos. La explosión también ha alcanzado a otras 5 personas, viandantes que paseaban por la zona. Una mujer de 70 años, Lucía Escobedo, presenta un cuadro de crisis de ansiedad y posible accidente cerebrovascular. Su pronóstico es muy grave. La explosión ha provocado un gran socavón en la zona en la que se encontraba aparcado el vehículo. Las reacciones de rechazo al atentado han llegado desde todas las esferas políticas. El Partido Socialista y el Partido Popular convocaron a los partidos y a las fuerzas sociales a un encuentro extraordinario en el Congreso que se ha realizado a las 5 de la tarde de este lunes. Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, también convocó una concentración ante los ayuntamientos en señal de rechazo al atentado.
Pakistán ataca helicópteros de Estados Unidos.
Militares de Pakistán han disparado contra helicópteros de combate de Estados Unidos que violaron el espacio aéreo pakistaní. En anteriores oportunidades, en el marco de su combate contra militantes talibán y de Al-Qaeda, tropas estadounidenses habían penetrado en suelo pakistaní desde Afganistán. A comienzos de este mes, fuerzas estadounidenses atacaron una aldea en Pakistán matando a 20 personas, entre ellas niños y mujeres. Islamabad presentó una protesta oficial ante Washington y dejó claro que no aceptará este tipo de operaciones en su territorio. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Francia, Hervé Morin, confirmó que en la OTAN se ha elaborado un poco tranquilizador informe sobre el ataque llevado a cabo el mes pasado por combatientes talibán contra tropas francesas en Afganistán. En el ataque ocurrido al este de Kabul murieron 10 soldados y más de 20 resultaron heridos. Del informe se desprende que las fuerzas francesas no pudieron responder adecuadamente porque tenían menor poder de fuego que los talibán.
En China ya son más de 50.000 los bebés contaminados.
El asunto de la melamina en la leche en polvo toma cada vez mayores proporciones en China. Según los datos, alrededor de 50.000 bebés debieron ser tratados después de tomar leche a la que se le había agregado melamina. De esos lactantes, más de 13.000 fueron hospitalizados y un centenar se encuentra en estado grave. Hasta ahora se ha registrado el fallecimiento de 4 bebés por haber bebido leche contaminada. La Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas está estudiando las medidas tomadas por las autoridades chinas en el asunto de la melamina, un producto usado en plásticos y pegamentos. Entre tanto, ha sido registrado un bebé enfermo en Hong Kong y también se detectó melamina en un producto de la multinacional de alimentos Nestlé.
Renuncia, presidente de Sudáfrica.
El presidente sudafricano Thabo Mbeki ha presentado su dimisión. En una alocución, el mandatario manifestó que su decisión de renunciar era en aras de la unidad del partido de gobierno, el Congreso Nacional Africano. El Parlamento deberá decidir ahora la fecha en la que la renuncia de Mbeki entrará en vigor. La posición del presidente sudafricano se había tornado insostenible después que su partido le retirara la confianza. El sábado, el mandatario había hecho saber que no completaría su periodo presidencial. Ahora el Congreso Nacional Africano debe decidir el sucesor de Mbeki. Una posibilidad es que el presidente del Parlamento, Baleka Mbete, asuma como presidente interino hasta las elecciones de abril del año próximo. Jacob Zuma será quien encabece la lista del partido en las elecciones y se cuenta con que, con toda probabilidad, sea elegido presidente de Sudáfrica.
Terminamos ronda de noticias. Miles de personas se manifiestan ante la puerta del Congreso del Partido Laborista Inglés en contra de la guerra de Irak y Afganistán.
Alrededor de 5.000 personas protagonizaron en Manchester una ruidosa marcha de protesta contra la guerra de Irak y Afganistán frente al recinto donde se celebra hasta el martes el Congreso del Partido Laborista. Los manifestantes instaron al primer ministro Gordon Brown a retirar las tropas británicas de un conflicto como el iraquí que ha tenido consecuencias catastróficas para el país árabe y el resto del mundo. Al frente de la manifestación convocada por la coalición pacifista Stop the War, Parar la Guerra y la campaña por el desarme nuclear, los dirigentes de ambas organizaciones sostenían una pancarta en la que podía leerse «Tropas fuera». También marchaban en primera fila miembros de las familias de militares muertos o heridos en las guerras de Irak y Afganistán que se oponen a la continuación de ambos conflictos y que colocaron fotografías de los caídos en el monumento a la guerra de Manchester.
Jóvenes en Sudán y Afganistán pidieron paz en sus países y otros adolescentes denunciaron las violaciones de derechos humanos y la violencia en un diálogo con embajadores de paz de la ONU. Este hecho se produjo en el marco de la conmemoración en Nueva York del 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz. Informa Rosa Rivera desde Radio ONU en Nueva York.
El premio Nobel Elie Wiesel fue uno de los embajadores de la paz que dialogaron con estudiantes de numerosos países presentes en el evento y con aquellos que participaron por videoconferencia desde Sudán, Afganistán y Liberia. Es para ustedes que trabajamos y soñamos. Es para ustedes que tenemos ideas y producimos películas. Es para ustedes que tocamos música. Tal vez uno de ustedes encontrará cómo reemplazar toda la violencia del mundo y encontrar armonía, dijo Wiesel. Uno de los temas que despertó más preocupación para los adolescentes fue la situación en Darfur. Los estudiantes sudaneses preguntaron hasta cuándo continuará el sufrimiento y las muertes. Elie Wiesel contestó que él fue una de las primeras personas que lanzaron la voz de alerta sobre la tragedia y que a veces se hunde en la desesperanza por lo que sigue ocurriendo allí. De algo debe estar segura la población de Darfur, que muchísimos hombres y mujeres, jóvenes en especial, están profundamente preocupados por las víctimas en Darfur. Estoy convencido que si los jóvenes como ustedes expresan la misma consternación, la violencia llegará a su fin, porque su influencia no es política, sino moral. Ya ha llegado el momento de que prevalezca la ética, dijo Elie Wiesel. Una adolescente de El Salvador que reside en Nueva York dijo que le preocupa la violencia en los países industrializados. Dijo que esta no se limita a los países en guerra y que la agresión y la hostilidad en las comunidades también se deben combatir. Sostuvo que la humanidad, tanto del agresor como de la víctima, están en juego. Se deben honrar todos nuestros derechos humanos para que nuestras comunidades prosperen y tengan la estabilidad necesaria para que logren un futuro mejor, donde cada persona desarrolle su potencial. Nuestro mundo está destrozado por la violencia, las guerras, los crímenes, el abuso y el conflicto interpersonal. Confrontar estos retos parecería ser imposible, pero está en nuestro poder lograrlo si nos empeñamos en hacer la diferencia donde vivimos. Jane Goodall, conocida por su activismo en la protección de los gorilas y el medio ambiente, estuvo de acuerdo con esa apreciación. Si todos ustedes se tomaran un poco de tiempo para pensar en las consecuencias de sus actos, de las decisiones que toman durante todo el día, lo que comen, lo que usan, el mundo comenzaría a cambiar rápidamente porque la suma total de las acciones individuales de quienes tienen sensibilidad son enormes, dijo Goodall. El actor Michael Douglas, que fue nombrado embajador de la paz por sus actividades de desarme, también expresó optimismo. Algunas veces es difícil darse cuenta de que desde que Naciones Unidas fue creada, han disminuido los conflictos en el mundo. No pensamos eso porque estamos viviendo en un mundo en que la información se transmite rápidamente. Pero la verdad es que el mundo está mejorando y me alienta que esta nueva generación apoye a las Naciones Unidas. La ONU lanzó una campaña que pide a toda la población que envíe mensajes a los líderes del mundo para lograr que impere la paz, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos. Estos mensajes serán dados a conocer durante el inicio de la Asamblea General. Rosa Rivera, Naciones Unidas, Nueva York.
Esto es Noticias Mundo Real.
Bueno, en nombre de Censat Agua Viva, amigos de la Tierra Colombia, también de la Red de Vigilancia Interamericana en Defensa y por el Derecho al Agua, la Red Vida, agradezco que nos inviten a compartir algunas de nuestras ideas de algunas de las organizaciones latinoamericanas con respecto a este tema tan importante como el agua y el próximo Foro Mundial en Estambul. Aprovecho la oportunidad para empezar señalando que la privatización del agua en América Latina tiene unas características muy importantes que vale la pena resaltar aquí. Y es que allí podemos hablar de diferentes niveles de la privatización, tanto la privatización de las fuentes como la privatización de la gestión. En el caso de la privatización de las fuentes tenemos dos aspectos. Uno que tiene que ver con la privatización por contaminación, y es que desafortunadamente el agua está transversal a todos los proyectos y megaproyectos que se instauran en los territorios latinoamericanos, y entonces la contaminación producto de la minería, de los agrocombustibles, de la agroindustria, etcétera, genera una privatización por contaminación. Por otro lado, en esa misma privatización de las fuentes encontramos la privatización por apropiación, y es esa privatización que se genera a partir de, por ejemplo, la integración de infraestructura regional en Sudamérica, tratados de libre comercio y obviamente las fuentes que se privatizan para embotellar agua y pues generar un mayor lucro de las corporaciones transnacionales. En lo que tiene que ver con la privatización de la gestión, siempre vale la pena resaltar que en la década de los 90 y en la presente década se han venido generando por toda América Latina partnerships público-privados que se pretenden generar mucho más cada momento y que tienen el agua en manos de 4 o 5 corporaciones transnacionales que tienen el control en gran cantidad de nuestros países con la complicidad de muchos gobiernos nacionales. Ahora hablando de esos mismos niveles, pero ya en el caso de las resistencias a esas formas de privatización, tenemos que dejar muy claro que en América Latina también los movimientos indígenas, campesinos, de afrodescendientes y algunas comunidades urbanas han logrado pasar de una resistencia negativa, es decir, de la oposición a los proyectos lesivos y destructivos del territorio, a una resistencia propositiva. Y en ese sentido, hoy tenemos propuestas claras de cómo articularnos frente al fenómeno de la privatización. Y entonces allí obviamente tengo que referirme a México del 2006 y a la plataforma que desde allí se generó y que hoy tiene avances significativos. Creo que México, con México de 2006 y la declaración, que es la que entendemos también como un acuerdo conjunto de los movimientos sociales y organizaciones sociales, logramos definir que el agua debería volver a manos del Estado y de las organizaciones comunitarias que no se lucran del agua pero que la pueden gestionar. Y en ese sentido, en América Latina hoy nos encontramos con varios ejemplos. El primero, el uruguayo en 2004, anterior a México, en el que se consagra el agua como derecho fundamental. El segundo, el del Ecuador, quien en su nueva constitución tiene consagrada el agua como derecho fundamental. Lo mismo que la constitución de Bolivia, y con gusto puedo decir también que Colombia ha avanzado hoy en un proceso de referendo por el agua, de cambio constitucional generado por votación popular, y vamos en una etapa en la que ya 2 millones de colombianos han apoyado que el agua se consagre como derecho humano fundamental y que se pida una votación para que sean los colombianos quienes decidan y no simplemente los gobiernos nacionales y las élites internacionales. También la Declaración de México hacía énfasis en avanzar en temas como los acuerdos de asociación para que haya un manejo público del agua, y en este sentido se avanza también significativamente. Experiencias como los asocios públicos entre empresas públicas de Bolivia y del Uruguay y empresas públicas de Perú con empresas de Argentina nos muestran que estos caminos son posibles y que a través de los asocios se puede romper los intereses de una política homogenizante y una política uniformizante que pretende que el agua esté en manos de unos pocos a través de diferentes complicidades. También quisiera entonces decir que nosotros entendemos y reiterar esa plataforma de México y esa declaración de México como el avance hacia Estambul, y entonces no vamos a Estambul desde un punto cero, vamos a Estambul con unos avances que se han dado en estos últimos casi 3 años. Y también creemos que antes de ir al Foro Mundial debemos generar algunos conceptos de unidad en torno a lo que vamos a plantear en los foros alternativos, pero también en la incidencia dentro del Foro Mundial del Agua. Y creemos que estos aspectos de debate o se deben generar algunos elementos de debate, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la concepción de lo público. Y es que generalmente podemos tener diferentes concepciones de lo público y muchas veces enmarcarlas únicamente en los conceptos de Estado. Y parece que lo público puede ser, por un lado, desenmarcado del Estado, pero también discutirlo para saber si solo allí se enmarca o si tenemos otras formas de entenderlo desde los diferentes pueblos y culturas. Y en ese sentido también lograr alguna superación de algunos asuntos ideológicos que no nos pueden permitir en diferentes aspectos acercarnos a una unidad de criterios para avanzar hacia la defensa del agua. Y es que el agua no tiene colores y el agua siempre está en movimiento. Entonces esos conceptos ideológicos, a veces muy fuertemente arraigados, pueden ser superados, y no es algo simplemente utópico, sino que en las articulaciones latinoamericanas para la defensa del agua muchos debates ideológicos han sido superados, incluso buscando una unidad que haga un enfrentamiento real a los procesos de privatización, cuando sabemos quiénes son exactamente quienes realizan esos procesos. Otro de los puntos que quisiéramos señalar es la incidencia gubernamental para el quinto Foro Mundial del Agua en Estambul. Y es que la experiencia de México también nos demostró que 4 países no se hicieron partícipes de la declaración del cuarto Foro Mundial. Y en ese sentido también debemos tener incidencia desde los movimientos sociales y las organizaciones sociales para que nuestros gobiernos tengan una posición que beneficie los intereses de las comunidades y que no beneficie los intereses de unas pocas élites. Y eso nos puede llevar al mismo tiempo en la lucha por el agua a la transformación de muchos estados, a la transformación profunda del Estado, que es una transformación requerida sobre todo en muchos países de América Latina. Y esa transformación tiene que pasar por la construcción de la política pública desde las bases hacia los gobernantes, y no al contrario como muchas veces ocurre, es decir, desde la construcción de políticas de élite que se imponen sin más a los pueblos latinoamericanos. Avanzar en que más gobiernos se sumen a un debate profundo acerca de la privatización. El gobierno paraguayo, el uruguayo, el cubano y el venezolano no firmaron la Declaración de México. Y si podemos lograr un debate más profundo, seguramente otros gobiernos que estén en sintonía con lo que sucede en los pueblos latinoamericanos puedan también abstenerse de firmar ese tipo de declaraciones y así avanzar hacia la construcción de una defensa integral del agua en América Latina. Y por otro lado, creemos que es importante, muy muy importante, para finalizar con esto, la incidencia tanto en el foro alternativo, pero también la incidencia adentro. Como señalaba, la incidencia adentro a través de lo que podamos generar en nuestros gobiernos, pero también de la participación de algunas organizaciones que quieran estar adentro del foro, y también pues allí saber qué es lo que definitivamente se está debatiendo. Sin lugar a dudas, nuestras luchas en América Latina y la lucha que queremos hermanar con las redes de Sudáfrica, con la red europea, con la red latinoamericana, que ha venido teniendo avances, como ya señalaba, en temas concretos y no únicamente discursivos, son luchas que podemos llevar a cabo en este foro, pero no solamente allí va a darse la lucha por el agua. La lucha por el agua se está dando todo el tiempo a través de la detención de megaproyectos, a través de la lucha que se da contra estos proyectos como los mineros, que hoy sustentan la economía latinoamericana en países como Colombia, en países como Bolivia, en países como Ecuador, y que a veces no se relacionan directamente con la privatización del agua, pero que si seguimos avanzando en este tipo de economías, en este tipo de modelos, seguramente la privatización del territorio y la destrucción de las fuentes nos lleve a una crisis de las tan anunciadas por el Banco Mundial y de las tan anunciadas por las corporaciones transnacionales para intentar, con juegos de palabras, hacernos creer que ellos deben tener el control del agua. Estas luchas son completamente por la justicia ambiental, que es justicia con los seres humanos, pero también justicia con la naturaleza. Muchas gracias.
Radio Mundo Real está conversando con Maureen Santos. Ella es de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos, originaria y trabajando en aquel país. Está participando acá de lo que es este Foro Social Europeo. Maureen, contanos, ¿qué viniste a hacer aquí exactamente?
Venimos desde la Rebrip y de Facet, que es una ONG de Brasil, para primero trabajamos junto a la perspectiva de la justicia climática y la interacción de esa discusión con las discusiones de comercio y de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio, de la OMC. Entonces estamos haciendo articulación con los movimientos del norte para podermos hacer acciones conjuntas rumo al Foro Social Mundial de Belém en enero de 2009.
Maureen, ¿qué es lo que ustedes en FASE y en la Red BRIP entienden justamente por justicia climática?
Para nosotros, la justicia climática es que los afectados y principalmente las comunidades que van a ser afectados y que ya sufren por las mazelas del sistema económico, no puedan ser las que van a pagar más ainda por los impactos de las mudanzas climáticas. Entonces, para pensar en cómo parar las mudanzas climáticas, los cambios climáticos, perdón, cómo hacer propuestas para solucionar los problemas, no se pueden pensar solamente en soluciones de mercado, sino incluir la protección a los afectados y los posibles afectados de los cambios climáticos. Creo que es más eso, que no, el peso de los cambios climáticos no se puede rogar en las costas de las personas.
Los hombros de la persona.
Sí, sí.
Maurín, justamente hemos estado participando aquí de una actividad que es sobre libre comercio y justicia climática, en la que se ha hablado tanto de lo que son las falsas soluciones al cambio climático que se han propuesto por los países industrializados, las grandes instituciones financieras internacionales y las grandes corporaciones. ¿Cuáles son algunas de estas falsas soluciones que se están implementando en Brasil y las consecuencias que se están viviendo allí?
Sí, nosotros tenemos una gran discusión, especialmente colocada por las empresas, sobre los mercados de carbono, que para nosotros es una gran falsa solución, porque a sustituir un problema por otro. Y ahora las empresas en Brasil están viendo eso como una gran oportunidad de conseguir plata para hacer más biocombustibles. Y hay un problema que están convenciendo algunas comunidades de que esta forma de solución es buena, que podrán traer financiamiento e investimentos para esas comunidades. Entonces hay una lucha muy grande de nosotros para conseguir, primero, hacer una sensibilización para esas comunidades de que la cuestión es mucho mayor y que necesitas transformar y cambiar el consumo y no solamente crear, mercantilizar más cosas como ya hacen con el agua, con la salud, etc. Y ahora están mercantilizando también el carbono. Entonces, esa es la primera. La segunda es los biocombustibles, los agrocombustibles, mejor, que en Brasil el gobierno está con una política muy fuerte de expansión de ellos. El problema para nosotros no es solamente decir sí o no a los agrocombustibles, porque en pequeña escala puede ser un proyecto interesante y hay varios proyectos, incluso de movimientos sociales en Brasil, que utilizan la perspectiva de los agrocombustibles para generar energía para la propia producción de ellos. Entonces, en pequeña escala puede ser un proyecto muy interesante, pero la cuestión es que en grande escala voltado expresamente para la exportación, es sí un gran problema, porque ha avanzado por otros biomas en Brasil, como Cerrado y ahora en Amazonía, y que no están controlando como le dicen controlar. Otro problema que puede causar, y ya está causando en algunos países, pero no en Brasil ainda, es sobre la sustitución de terras de producción de alimentos por la producción de agrocombustibles. Entonces, este problema ya está empezando y creo que nosotros tenemos que luchar para mostrar que el discurso oficial del gobierno es tan cierto como ellos dicen que va a ser la solución del problema, porque nosotros pensamos que la solución sí sea diversificar todas las formas de energías alternativas, porque solamente una no va a conseguir sustituir la energía fósil, que es que mantengo.
Por último, Maurín, tú vienes de Latinoamérica, capaz que has participado previamente en alguno de los foros sociales mundiales en Porto Alegre o en foro social, en alguna de las ediciones del Foro Social América. ¿Qué es lo que estás viendo aquí en este Foro Social Europeo? ¿Cuál es la impresión que te está llevando cuando estamos todavía en el medio de las actividades?
Sí, ha empezado ayer solamente, pero hay algunos debates muy interesantes, especialmente porque muy jóvenes están participando de esto, y creo que es importante para traer sensibilizarlos de las cuestiones, y también porque hay una participación grande de movimientos del sur, de organizaciones del sur, que creo que puede ser una mostrar el otro lado de la cuestión, que a veces están muy voltados por las discusiones del norte y no compartilhan con nosotros sobre los problemas del sur. Pero creo que necesitaba más abrir para las bases sociales para participar más del foro, porque eso no es un problema solamente de acá, pero percebemos que a longo de los foros sociales nosotros estamos acabando nos quedando en discusiones solo de seminários, etc., e estamos conseguindo fazer poucas ações como resultado desses debates. Então, creio que há um momento para reflexionar e pensar como podemos traduzir esses momentos de debate em ações concretas que realmente vão cambiar o processo.
Perfecto. Maurín Santos, de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos, REBRIP, y de FASE, de Radio Mundo Real, te agradece por tus consideraciones, tus expresiones sobre estos temas.
Muchas gracias por la Red Mundo Real, agradecer por la oportunidad de hablar con ustedes.
Radio Mundo Real está conversando ahora con Martín Drago, él es integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, está participando aquí en Malmo en lo que son las actividades de este Foro Social Europeo. Antes que nada, Martín, darte la bienvenida y el gusto de tenerte con nosotros.
Muchas gracias, José, es un gusto para mí estar con ustedes.
Martín, estamos participando de lo que ha sido la primera gran acción directa, digamos, de lo que va de este Foro Social Europeo contra los agrocombustibles. Contanos un poquito qué es lo que ha estado pasando acá y qué es básicamente lo que, digamos, los movimientos, las redes sociales, las organizaciones presentes en el foro, europeas, pero también de todos los continentes, han estado reivindicando y están pidiendo.
Bueno, las organizaciones que estamos haciendo esta acción, entre las que se encuentran Amigos de la Tierra Internacional y La Vida Campesina, básicamente lo que buscamos con esta acción es tratar de concientizar a la gente, a la población, de lo insustentable que es el modelo de consumo en el que estamos, que hace que, bueno, el negocio tienda a expandirse hacia el uso de los agrocombustibles y cómo esos agrocombustibles en realidad quitan tierras y quitan posibilidades para los alimentos, para la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Entonces, bueno, tratando de concientizar en base, bueno, a pararnos a impedir el ingreso a estaciones de servicio, de venta de combustible, desde ahí informar a la gente qué son los agrocombustibles, cuáles son los perjuicios de los agrocombustibles, cuáles son los perjuicios de un modelo absolutamente insustentable que atenta contra la soberanía alimentaria de nuestros pueblos.
Y veíamos justamente en la acción cómo las distintas personas que están participando, como decías vos, de la Vía Campesina, Amigos de la Tierra, de distintas redes, como lo que es Enlazando Alternativas, gente del Transnational Institute de Holanda, gente, bueno, de distintos lugares, le daba a escoger, digamos, a los conductores si querían los alimentos para comer o para combustibles, reivindicando un poco esa frase de la Vía Campesina, de que en realidad los agrocombustibles o los granos producidos para agrocombustibles, o sea, lo que se está haciendo es alimentar autos en lugar de alimentar estómagos. Martín, tú estuviste participando de una de las actividades del otro día, fuiste uno de los panelistas en realidad, de lo que es todo lo que tiene que ver con la forestación en América Latina, particularmente contando sobre la experiencia uruguaya y también algunos otros productos dedicados también a agrocombustibles. Contanos un poquito sobre esto.
Bueno, la actividad estuvo centrada en el abordaje de los monocultivos en el sur de América del Sur, digamos. Básicamente, en realidad, se eligieron caña de azúcar y forestación. Entonces, bueno, la idea en el panel lo compartimos con integrantes del MST de Brasil y con gente de la Vía Campesina de Suecia, de la Unión de Trabajadores de la Madera y la Forestación de Suecia. Y bueno, básicamente fue tratar de abordar la problemática que generan los monocultivos sobre nuestra soberanía, sobre nuestras tierras, sobre nuestros recursos.
¿Y cuál es la realidad que en ese sentido se está viviendo en Uruguay?
Bueno, digamos que el modelo forestal en Uruguay, o mejor dicho, podríamos hablar del agronegocio en Uruguay, se está expandiendo hacia esta forma de monocultivos, ya sea para la producción de celulosa, ya sea para la producción de granos, como es el caso de la soja, que sirve tanto para producir agrocombustibles como para generar alimentos para los animales, básicamente también aquí en Europa. Y el modelo tiene algunas características básicas que une al agronegocio, ya sea en su forma sojera o en su forma forestal, digamos. Y es que es un modelo altamente demandante de recursos naturales o de nuestra naturaleza, altamente demandante de maquinaria y de agrotóxicos. Es decir, necesita una
una dotación de capital altísima. Por lo tanto, es un negocio pensado para grandes capitalistas. Entonces, ese negocio pensado para grandes capitalistas hace que cuando los grandes capitalistas llegan a las tierras o a nuestros territorios, desplacen pequeños productores y afecten nuestros modelos de producción, o afecten en realidad modelos de producción que nosotros defendemos por entenderlos sustentables y por entenderlos que van en pro del logro de la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Entonces, además, estos modelos productivos del monocultivo producen enormes impactos ambientales, ecológicos, políticos, sociales. Es decir, no solo desplazan gente, sino que además a la gente que queda en esos territorios le quitan el agua. Los contaminan con agrotóxicos. Es decir, es además de ser un modelo altamente sustentable, es un modelo altamente dañino para las poblaciones, o sea, sumamente contaminante en términos, repito, en términos sociales, políticos, económicos, ecológicos, es decir, en términos ambientales, es un modelo altamente peligroso para nosotros.
Y tú decías, Martín, que desde Amigos de la Tierra ya a nivel internacional se promueven otro tipo de producción. ¿A qué te referís cuando hablas de esto?
En realidad, lo que promovemos es la producción pensada para fortalecer la soberanía alimentaria, es decir, la agroecología basada en la comunidad, basada en la producción para y desde la comunidad. Es decir, somos las comunidades los que tenemos que decir qué, cómo, cuándo y quién produce qué cosa para nosotros alimentarnos. Es eso, básicamente. Es el control de la comunidad sobre su naturaleza, sobre su biodiversidad, sobre su suelo.
Perfecto, perfecto, Martín. Lo último, ya para terminar. Brevemente, hacenos un resumen de lo que es tu evaluación ya un día de que termine este Foro Social Europeo. Una evaluación, digamos, como decía, no da para toda una explicación grande que seguramente querrías hacernos, pero ¿cuáles son las líneas generales que tú crees que salen o que con las que te quedas después de este foro?
Yo del foro resaltaría algunas cosas como la cantidad de temas que se han abordado, la profundidad con que se han abordado algunos temas. Resaltaría también que es un lugar en el que nos podemos encontrar, si bien es un foro social europeo, nos podemos encontrar gente de distintas partes del mundo que vive el modelo de capitalista de distintas maneras, pero que lo sufre también de distintas maneras. Es decir, en una de la charla que estábamos hablando, el compañero de la Vía Campesina Suecia decía, bueno, los problemas que están planteando los compañeros del sur los tenemos nosotros acá. Nosotros, como campesinos que tratamos de vivir de una manera desde la agroecología y desde la comunidad, nuestra vida, sufrimos las mismas presiones, los mismos daños, impactos que nos generan las mismas multinacionales que a ustedes les generan impactos en el sur. Entonces, sirve para acercar, sirve para fortalecer alianzas, sirve para seguir moviéndonos hacia nuestro objetivo, que es luchar por un mundo más justo, más solidario, soberano. Soberano, es decir, que los pueblos tengan la soberanía.
El diálogo de Radio Mundo Real era entonces con Martín Drago, integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Martín, te agradecemos mucho y valoramos mucho tus apreciaciones.
Bueno, muchas gracias a vos, José.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Antonio, bienvenido. Me hablabas este verano de tus días pasados en Francia, en la región de Champagne.
Sí, precisamente.
Que obviamente, como todo el mundo relacionará, es donde se originó la bebida espumosa.
Bueno, pero yo no fui a visitar las caves de champán.
Bueno, nunca está de más el conocer.
No, hombre, una copita de vez en cuando, siempre los amigos que me recibieron ya lo tienen a gala, ¿no? pero en fin. Bueno,
y lo interesante de esto precisamente tiene que ver un poco con este mundo de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, porque me contabas que te extrañaste de descubrir un champán 00, una bebida que no tenía, que es conocida por todo el mundo como una bebida alcohólica, ligeramente alcohólica, y tú la encontraste sin alcohol. Además, tú me comentabas que es muy bueno porque normalmente te encuentras en reuniones, o te has encontrado en reuniones, en congresos, seminarios, encuentros muchas veces entre diferentes culturas y diferentes religiones, y que terminaban con la típica final copa, aquí llamamos copa de vino español, pero allí puede ser una copa en champán, etcétera, claro. Y que esto muchas veces desde algunas religiones, por ejemplo la religión musulmana, pues era no muy bien acogido, y que era una forma de compaginar las dos religiones.
Sí, porque si no, los pobres, los musulmanes acaban bebiéndose un zumo de fruta, o en fin, se parece un poco indiscriminado. Y justamente ha sido un enólogo, aunque parezca raro que un musulmán sea enólogo, pero en fin, un enólogo musulmán que ha trabajado durante varios años para conseguir ese champán halal, halal quiere decir, en fin,
permitido,
puro, y es Rachid Ghassen, que es francés, es musulmán, y este justifica así los esfuerzos para conseguir una bebida conforme a las normas del código halal, pero al mismo tiempo, pues que no sea siempre ese zumo de frutas espumoso que lleva gas añadido. En Francia, dice él, ya existía una bebida llamada champagne y popularmente conocida como kibidurdir, y se trata, pues eso, de un zumo de manzanas con gas, en fin, más bien conveniente para los niños, ¿no? Una especie de, diríamos nosotros, casi no llega a sidra, ¿no? O sea, mientras que él dice que el sham halal se destina al público adulto, lo elaboran a partir de zumo de uva mezclado con mosto, y luego le añaden algunos aromas para dar paladar parecido al champán. Pero dice, no tenemos otro secreto de fabricación, que no lo revelamos como es natural, porque las fórmulas secretas son el arma del negocio, lo mismo que le pasa a la Coca-Cola, ¿no? O sea que eso...
Pero... No, no ha sido, este chamalal no ha sido producto de un día, ¿no? No ha sido un encuentro de repente.
No, está ya con otro amigo enólogo, Ghassen confiesa que ha dedicado 2 años al estudio del chamalal y luego a la prospección de mercado. Y en Francia, que los musulmanes sobrepasan los 5 millones, o sea, son un 10% de la población, pues más de un tercio de estos musulmanes observan las prescripciones de los alimentos halal.
Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas.
Por tanto, vale la pena ya, y fundamentalmente se trata de no comer carne de cerdo, no beber alcohol, pero además también, pues los otros animales tienen que ser degollados y su sangre derramada para que la carne sea pura, sea halal. Y los únicos animales por naturaleza halal son los peces y los mariscos.
Sí, porque de otros animales, de carnicerías, pues bueno, ya estamos normalmente, los que vivimos sobre todo en ciudad, estamos acostumbrados de ver algunas carnicerías, por ejemplo, claro. En Madrid, tienes toda la zona de Lavapiés.
En cuanto hay un barrio donde hay musulmanes, pues enseguida uno se dedica a poner una carnicería según los preceptos halal. De halal, que también son más o menos los preceptos de los judíos, o sea que al mismo tiempo tiene también la clientela judía. Y uno de los negocios que abren los comerciantes musulmanes en los núcleos de migrantes, pues como decíamos antes, son las carnicerías para sus correligionarios. Y pues en Bélgica, que hay más de 500,000 de musulmanes observantes, pues el negocio es bueno. Y la prueba está que en las grandes cadenas de distribución, como en Carrefour y Cora, ya comercializan esos productos halal. Tienen sus stands especiales. Y según una encuesta realizada el año pasado, el 2007, resulta que 2/3 de los musulmanes residentes en Bélgica observan las normas de los productos halal, aunque no frecuenten la mezquita, o sea que es un poco casi congénito eso de no comer cerdo, en fin, no el alcohol y tal.
Sí, llega a ser casi una costumbre, digamos, una costumbre cultural.
Con eso. Entonces, aún no existe en Bélgica, como en Gran Bretaña, una marca oficial, o sea, que garantiza los productos halal. Como organizaciones particulares independientes controlan los productos y conceden certificados de garantía. Pero hasta ahora lo mismo que acontece con el chamalal, que lo certificó un organismo musulmán independiente, en todo caso, quienes acostumbran beber champagne encuentran que el chamalal es aceptable. La cadena de supermercados Auchan, que también está aquí en España, va a abastecer 80 de sus 120 establecimientos en las regiones donde la población musulmana es más numerosa. Entonces, Ghassen y compañía están buscando un distribuidor para Bélgica, pues suponemos que lo mismo acontecerá en otros países de la Unión Europea, donde los musulmanes son un grupo importante, como en el Reino Unido, Alemania, España, Italia, etcétera. Entonces aquí presentamos un reto a nuestros enólogos, que sean capaces de crear un cava halal cero alcohol, que concurra con el charmalal francés, igual que tenemos nuestro cava, que concurre, hace la concurrencia al champagne, ¿por qué no tener nosotros también un charmalal? En fin, Cazén dice haber vendido ya 100.000 botellas antes de que termine el año 2008, porque cuentan la fiesta de fin del año, justamente ahora está en Ramadán, o sea que ahora justamente es cuando celebran por las noches sus cenas festivas. De momento van a lanzar la botella de 75 centilitros, que puede ser vendida entre 5,80 y 6,50 euros. Dice, al igual que sus parientes, el champán y el cava, la temperatura ideal para beberlo pues es más o menos 3 grados positivo.
Y además tiene otro aspecto positivo, es que me imagino no tendrás un dolor de cabeza bastante malo del champán.
Como no tiene el alcohol, no se sube
no,
la
no
cabeza.
Me gusta mucho a mí las bebidas alcohólicas, pero de todas formas el champán creo que es de las peores, ¿no? Sí. Oye, hablando de productos halal, no solamente hablábamos de las carnicerías, por ser una de las carnes uno de los grandes componentes en todas las mesas y en todas las culturas. Pero hay otros productos halal, además de la carnicería, sí, y claro. Este chamalal.
Bueno, hay, por ejemplo, la marca Dunia ha lanzado varios productos enlatados, elaborados con las normas halal, y durante muchos años me contaba un carnicero musulmán que está establecido allí junto a la estación del mediodía, la Gare du Midi del Boulevard Le Monnier en Bélgica, y me decía pues que tienen salsichas elaboradas con carne de vacuno o carne de ave, y luego los fabricantes pues se percataron que fabricar productos halal era un negocio rentable. Entonces Dunia tiene una serie de conservas parecidas a las del mundo occidental, o sea, las que comemos los cristianos, como dicen ellos, pero no tienen carne de cerdo, y luego pues, al mismo tiempo también la carne que entra en estas conservas, pues está, los animales fueron sacrificados también según la obligación que impone primero degollar el animal y derramar la sangre. Así hay una chucrut de estilo alemán, y en lugar de la carne de cerdo pues es reemplazada por carne de vacuno, y luego se da el gusto pues con las especies. También la conocida marca de sopas Knorr pues tiene una serie de sopas halal, y todos los creyentes musulmanes aprecian también las salsas y los condimentos de la marca Nawal, que está garantizada por los organismos de control musulmanes. O sea, la lista de productos va alargándose. Existen los canelones y otras pastas rellenas. La marca Isla Delicia presenta charcutería halal, como salchichón, diversos patés y hasta un chorizo, imitando la especialidad española, que en lugar de llevar cerdo, es elaborado con carne de vacuno. Y el gusto pues, se lo dan las especias y es muy aceptable.
Más no solamente ya es algo establecido por religiones, sino que culturalmente cada vez vamos viendo pues que la gente tiene ciertos gustos o van encaminados sus gustos a ciertas exigencias, muchas veces clínicas, sanitarias, por ejemplo, ciertos enfermos y sobre todo gente que trabaja con productos de homeopatía, por ejemplo, no tocan la carne de cerdo por las dificultades o lo que encuentran que no es lo más saludable para el cuerpo humano, con lo cual nos vamos acostumbrando cada vez más a que en estas reuniones pues haya una serie de normas, de etiqueta, etcétera, que pues bueno, hay que ir cumpliendo, y bueno es que vaya viendo estos productos, ¿no?
Bueno, además que en nuestra sociedad plural y multicultural, pues un día podemos deliciarnos con un cocido madrileño y al día siguiente regalarnos con un sabroso cuscús magrebí al gusto de Marruecos o de Argelia o de Túnez. Pues los magrebíes tienen tantas variedades de cuscús como nosotros podemos decir recetas de arroz para hacer la paella. Oye, yo creo que es en esa multiculturalidad culinaria, pues sencillamente es una característica de nuestra sociedad actual.
Oye, y aquí que nadie piense que estamos hablando en contra de la carne de cerdo en estos momentos, además, no, en que los ganaderos están pasando de porcino, están pasando por unos momentos difíciles. Aquí hablamos de la multiculturalidad gastronómica, de lo bueno que es probar de todo, ¿no?
Además, los chinos han descubierto ya el pata negra y nos vamos a quedar sin pata negra, o sea que, desde luego. Pero yo, para terminar, quería decir una cosa, en alabanza de nuestra Renfe, y es que en los menús de la clase preferente, en los trenes AVE, Alvia y Altaria, ofrece entre media docena de menús especiales, tanto para vegetarianos como para celíacos. Hay también un menú halal para musulmanes y otro menú kasher para los judíos.
Que es lo mismo que estábamos diciendo,
por tanto, puro, ¿no? Que eso, el negocio permitido. Es el negocio, claro, y aunque la religión sea el pretexto o el soporte, pero si pides con anticipación cuando sacas tu billete a la Renfe que quieres un menú musulmán halal, te lo sirven el día que viajes.
La gastronomía es cultura y aumentar la cultura nunca está de más, con lo cual el aprender a comer, a cocinar, a preparar y a consumir diversos productos de otras partes, de otras culturas, pues siempre es bueno. Muchísimas gracias a todos. Saludos de Antonio Moneda y Rafael Sánchez desde La Otra Cara de África en los estudios de la Fundación Sur. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur.